Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este martes, 19 de septiembre del año 2023, arrancamos, podemos decir que con relativa normalidad, siempre entre comillas, la semana. Digo esto porque estamos a martes y nuestro casi programa de hoy podría haber sido el programa de ayer, pero con todos los acontecimientos ya por todos de sobra más que conocidos, sobre todo por el triste vacío que nos deja, el gran vacío que nos deja Pepe Domingo Castaño. Ayer Germán Dovarro organizó un programa especial para honrar su memoria, como no podía ser de otra manera. Así que para hoy nos hemos propuesto, Álvaro Lorenzo y un servidor, pues recopilar todas esas noticias, toda esa información deportiva que nos quedó pendiente por contar de un fin de semana tan triste para todos nosotros y también para muchos de vosotros que nos lo habéis demostrado con todo ese cariño que profesáis por el gran Pepe Domingo, por una auténtica leyenda de la radio como lo fue él. Y hemos decidido que hoy vamos a aprovechar para contar, por descontado, lo que ha sucedido en estas últimas horas, lo que ha sucedido a lo largo de la mañana, lo que tiene que ver con el mundo del deporte, y por supuesto, como digo, para recuperar todas esas cuestiones informativas, todo ese deporte que nos quedó pendiente por las circunstancias del fin de semana. Así que no me enrollo más, entre otras cosas, porque no me da la voz para mucho más. El COVID ha llegado también para instalarse, por desgracia, en nuestra casa, pero lo bueno es que estamos todos medianamente bien, así que 31 minutos sobre las 3 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, hoy prometo que voy a hablar lo mínimo imprescindible. Arrancamos, 3:32, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, una de las cosas, una de las cuestiones informativas más importantes de este pasado fin de semana fue sin duda la derrota, una más, del Celta frente al Mallorca, que tiene que mirar hacia adelante y que piensa ya por lo tanto en lo próximo que tiene, que es el fin de semana visitar ni más ni menos que Montjuïc al Fútbol Club Barcelona.
Y de hecho Santi ya ha comenzado a prepararlo, ese partido que dices de Montjuïc. Lo ha hecho con una sesión hoy desde las 11 de la mañana, en una semana con 4 entrenamientos, 3 de ellos a las 11 y el del viernes a las 3 de la tarde, seguramente para habituarse un poquito al horario del partido del fin de semana. Y en principio con la enfermería bastante vacía, con la única duda de si Franco Cervi, con esa lesión que le tenía más o menos 4, 5, 6 semanas apartado, bueno, se va reincorporando poco a poco al grupo, aunque parece difícil que pueda estar en el partido de Barcelona o que si esté pueda tener minutos.
Los números del Celta en este arranque de temporada, es verdad que el calendario era complicado, sí, era cuesta arriba, pero son para empezar a ponerse un poco nervioso.
Sí, recordamos que las tres primeras jornadas era contra rivales que van a jugar Europa esta temporada y luego llegaron Almería y Mallorca, pero es verdad que los números no son buenos, aunque las sensaciones quizás sean algo mejores que los números. Son 3 derrotas en 3 partidos en casa y además sin marcar. Es el peor registro de las grandes ligas europeas como local en este inicio de temporada. Un Celta que siempre ha encajado goles además esta temporada en todos los partidos. Y solo Las Palmas ha conseguido marcar menos. El problema del gol, con la sequía de Iago Aspas, con la, bueno, los pocos minutos que ha tenido hasta ahora Dubicas, le está costando mucho al Celta marcar. Y lo que es peor, solo ha ido ganando además en el partido de Almería y aún así llegó a ponerse 0-2 y le empató a la Almería 2-2 y tuvo que ganarlo prácticamente sobre la hora. No están saliendo bien las cosas en lo numérico y tampoco en la clasificación ni en lo futbolístico al equipo de Rafa Benítez.
En el pospartido del Celta-Mallorca, o el pospartido del Celta-Mallorca, nos dejó una jugada tremendamente comentada, sobre todo por los aficionados. El gol de Jonathan Bamba, que al final no subió al marcador. Y Benítez se despachó a gusto posteriormente en la sala de prensa del estadio.
Y dio la sensación, Santi, de que podría haber estado mucho más tiempo hablando del tema, pero seguramente le interesaba más decirlo fuera de micrófono que con micrófono abierto. Ya sabemos con las, bueno, todas las trabas que tienen los entrenadores y los jugadores para hablar sobre temas arbitrales en la Liga Española. Lo primero que reflejaba Benítez era su sorpresa porque desconocía que en España no había tecnología en la línea de gol.
Yo cuando he dicho al cuarto árbitro, tendrán Goal Technology, decía, no, aquí no hay. Yo me he quedado alucinado. O sea, yo no podía pensar que la Liga Española no tenía la tecnología, por lo que sea. No lo sé, quién nos explicará por qué, pero efectivamente esa jugada, que puede ser gol o no gol, paras la jugada y beneficias al equipo infractor y no te da la opción de continuar. Entonces, claro, ahí ya tenemos algo para analizar durante la semana y para hablar. Pero me parece increíble que la Liga Española no tenga eso, que lo debe tener cualquier liga seria con cierto nivel. Me parece una cosa sorprendente.
Para el que se lo pregunte, sí hay tecnología en la línea de gol en la Premier, en la Serie A, en la Liga Francesa, en la Liga Alemana, es decir, en las otras grandes ligas europeas, sí que lo hay. ¿Cómo vio Benítez la jugada? Bueno, no la había visto en la tele cuando habló ante los medios, sí había visto alguna foto. Recordemos, hay imágenes en las que el balón parece que está adentro, otras parece que un trocito muy pequeño no ha traspasado la línea, así lo vio Rafa.
No la he visto en la tele, he visto una foto que parece que puede haber unos milímetros tal, pero entonces ya me agarro a la siguiente, si es gol. Me quitas el gol a mí y el rechazo y la situación que está ahí en el área también me la has quitado. Entonces, bueno, a lo mejor es el reglamento que dice que hay que dársela al portero en el área, no lo sé. Pero claro, estamos beneficiando al infractor, claramente. Bueno, al infractor en este caso no tienen culpa de nada, ¿no?
¿Cómo fue la reacción de Benítez cuando se produjo esa jugada? Pues obviamente, como no sabía que había tecnología, se desesperaba el hombre diciéndole al árbitro que mirara el reloj, que es donde sabemos que en los países en los que sí hay tecnología, si el reloj pita y marca gol, es que el balón ha entrado.
Si tú miras 17 veces y en una vez que es que falta un milímetro, pues ya estás obligado a decirle al árbitro y el árbitro tendrá que hacerlo. Pero yo, de verdad, y claro, es que yo a lo mejor estaba pensando que en la Premier era una cosa tan básica y yo le decía, mira el reloj, y dice, si no hay Goal Technology aquí, entonces yo no me lo podía creer, ya está.
Tira con bala y Benítez diciendo que en la Premier sí que había. Hablaba también de lo importante que es este tema de las jugadas de goles fantasma, por lo que mucho que hay en juego en el fútbol español, en cada partido, lo que puede valer cada gol y lo que habría que tener en cuenta.
Es que nos estamos jugando cientos de millones, entonces no se trata de una cuestión económica y tal. Un gol arriba o abajo tiene un valor. Yo en la Premier, alguna vez que discutíamos cosas de estas, yo decía, vamos a ver, que un equipo que pierda y que descienda, eso es un mundo, para una ciudad entera, para mucha gente. Entonces, ¿cuánto vale eso? Entonces, ¿cuánto cuesta la tecnología para que una jugada de gol cambie el que desciendas, no desciendas, vayas a Europa o ganes una competición? Sobre todo cuando estamos hablando de que hay que mejorar y hay que mejorar la liga. Y de verdad es que no quiero ser polémico, si simplemente analizo las cosas con sentido común. A mí no me sirve que me entre la cámara en el vestuario y me hagan así un planito cuando me están diciendo, es que puede ser gol o no es gol, pero no lo sabemos. Algo me falla ahí, hay algo que no cuadra.
Está claro que a Benítez no le gustan las cámaras en el vestuario y, siguiendo con lo que decía, ¿no? Un gol puede cambiar todo. Recordemos que el Celta, por ejemplo, en los últimos años, también por un gol prácticamente, ha logrado salvaciones. Y por último, ¿qué deberían hacer los clubes para resolver esto?
Es que yo creo que no es una cuestión de Javier Tebas, tiene que decir. Sí que son los clubes los que tienen que asumir. Oye, esto es muy importante, es mejor que nos gastemos el dinero en eso y no que metamos la cámara en el vestuario para ver si un jugador se pone los pantalones al derecho o al revés, que no tiene sentido.
La pregunta del millón que todos nos formulamos, evidentemente, después de lo sucedido este fin de semana en el Celta Mallorca es ¿por qué la Liga no tiene la famosa tecnología de gol? Quien más sabe de asuntos de la Liga en esta casa, en la cadena COPE, es Isaac Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es una pregunta muy fácil y que acaba de responder Rafa Benítez, porque ni el Celta ni los otros 19 equipos de Primera División pagan esa tecnología. Es como si yo os pregunto a vosotros que por qué no tenéis un jacuzzi en vuestra habitación, pues porque no lo habéis comprado. Si lo compráis, pues se pone, y si no se compra, pues no se pone. Es muy sencillo, es así de fácil, y por eso no hay tecnología en el fútbol español. Si los clubes lo plantean, si los clubes lo quieren pagar, pues mira, a los árbitros les vendrá muy bien porque tendrán una ayuda más. Pero si los clubes no costean ese digamos, sobrecoste que valdría el ojo de halcón en este caso, pues no haría ningún problema y la Liga seguramente lo tendría como lo tienen otras competiciones.
¿Es un sistema caro de instalar, Fouto?
Yo creo que no. Yo creo que con el dinero que mueve la Liga ahora mismo, que mueven los clubes, no es un dinero, porque además ten en cuenta que ya hay muchas, en este caso, empresas que se dedican a eso y que están homologadas por FIFA. Esto hace años sí podía ser más caro, pero ahora mismo no. Ahora mismo ten en cuenta además que los clubes que juegan en Europa, en España, ya tienen la instalación hecha porque en la Champions y en la Europa League sí que hay ojo de halcón. Con lo cual, la instalación, que es una de las cosas que puede ser más costosa, prácticamente la mitad de los estadios de la Liga la tienen, ¿no? Con lo cual, no estamos hablando de un sobrecoste que pueda suponer un hueso muy importante para los clubes, ¿no? O un déficit muy importante, ¿no? Pero bueno, insisto, o sea, si los clubes lo aprueban, pues seguramente que en vez de mirarlo con el VAR y con esa cámara que está, en este caso, en línea con las porterías, que es la única manera en la que los árbitros tienen de poder decidir si es gol o no es gol, pues seguramente tengamos un método más infalible, ¿no? Que hay que decir, Santi, que no es un método 100% fiable. O sea, evidentemente mucho más fiable que el VAR, pero es cierto que el reloj, como decía Rafa, ¿no?, que el ojo de halcón, en este caso, sí que en alguna competición que lo hay, ha tenido algún fallo. Mínimo, pero lo ha tenido, ¿no?, de balones que han entrado y que el reloj no ha sonado, ¿no? Pero bueno, insisto, siempre es mejor tener esta tecnología que no tenerla, pues por los casos que hemos visto alguna vez en la Liga, ¿no?, que podríamos salir más de dudas que con lo que hay ahora, ¿no?
Bien, respondí a la pregunta del millón. Te pregunto por si lo sabes, Fouto, que a lo mejor no lo sabes porque no tendrías por qué hacerlo. ¿Cómo sentaron las declaraciones de Benítez en la Liga?
No, yo creo que no, vamos, no, en la Liga lo entienden, por supuesto, entienden evidentemente que con las imágenes que tenía el VAR no podían dar gol, vamos, eso ni en la Liga ni en la Federación, también eso sí que te lo digo, que la jugada con la tecnología que hay ahora mismo, es cierto que no se ve 100% que el balón entre y, por tanto, al igual que ocurrió el año pasado en el partido entre el Español y el Atlético de Madrid, que se hizo mal, porque se dio un gol a favor del Atlético de Madrid, que no era 100% que entró, por la misma razonamiento que el año pasado se dijo que ese gol no debió darse, el de Balaídos el otro día tampoco, pero es cierto que no, que haya sentado mal, o sea, se entiende, ¿no?, que Rafa Benítez termine el partido y que, bueno, es un entrenador que tiene muchos partidos en la Premier y ahí están acostumbrados a tener ojo de halcón, y en Europa también, y evidentemente, pues bueno, pues entiende que aquí, en una liga como la española, debería tener ojo de halcón, ¿no? Que yo creo, Santi, que llegará. O sea, porque creo que llegará, porque al final va a llegar el ojo de halcón y va a llegar el fuera de juego semiautomático y van a llegar muchas más innovaciones que ayuden a los árbitros, ¿no? Porque evidentemente extraña en toda Europa, ¿no? Pero bueno, es cierto que tampoco es que hayan sentado mal y, oye, se entiende que con la calentura después del partido, después de haber perdido, pues que Rafa Benítez haga esas declaraciones, ¿no? Además, me consta también que Rafa Benítez y Tebas tienen una buena relación.
Eso dijo también en algún momento de su locución ante los medios de comunicación el entrenador madrileño. Preguntas respondidas, como siempre. Gracias, Fouto. Cuídate.
Un abrazo. Cuidaros mucho.
Por cierto, creo que es justo reconocer que el otro día el VAR acierta. Las imágenes son muy milimétricas, pero creo que el otro día el VAR acierta, no dando por válido, no dando por bueno el tanto de Jonathan Bamba, porque no llega a entrar la pelota de forma completa. La circunferencia del balón no se introduce, no pasa la línea de forma completa, por lo tanto, el gol hicieron bien los árbitros en no permitir que subiese al marcador. Más cosas, Álvaro, vamos a conocer un poquito más, o parece que, ¿quién puede ser ya el director general? Parece que el Celta ya tiene atado a su nuevo director general, por fin.
Sí, recordemos que hace algunos meses salía Antonio Chávez tras más de una década en ese puesto, que sonaba con mucha fuerza el gallego, el orensano Fran Canal, que podría llegar desde Osasuna. Finalmente no se dio, precisamente en un momento en el que Osasuna andaba con todo ese lío con la UEFA por el tema de la Conference y de los amaños de partidos hace muchos años. Y ahora parece que en octubre el Celta ya podría tener ese nuevo director general, ese nuevo CEO, que sería José María Durán, que tiene pasado en el Español de Barcelona.
Pues vamos a conocer un poquito más, o vamos a saber más sobre él con alguien que le ha conocido un poquito más de cerca, como es nuestro compañero José Luis Gil, que está en COPE Barcelona. Hola, Gil, cuéntanos más sobre José María Durán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Compañeros, muy buenas. Si hablamos de José María Durán, hablamos de un perfil de especialista, sin duda, en entornos complejos. Fue un hombre director general del Mallorca en el 2012 e importantísimo en la historia del Español, no entre el 20 y el 22, cuando fue CEO, sino entre el 14 y el 16, cuando fue director financiero. ¿Por qué? Porque fue el hombre que consiguió limpiar la deuda de 150 millones de euros que tenía el español con la agencia tributaria y dejarlo absolutamente limpio y liberado de cualquier concurso de creditores para encarrilar el traspaso de acciones al actual propietario, a Chen Yanshen. Ese buen recuerdo le llevó a ser CEO del español entre el 20 y el 22, pero el problema, cuando tienes a un jefe a mucha distancia, desacuerdos continuos con Chen y diferencias de criterio a la hora de llevar el club, acabaron derivando en su salida del español en marzo del 22. José María Durán tiene dos premisas: impulso a partir de la gestión y profesionalidad a partir de la experiencia, y es un auténtico refocalizador de negocios. Es decir, que es un hombre experimentado en coger pues situaciones difíciles, allí donde llega, reconducirlas y proyectarlas hacia un volumen de negocio aceptable y prometedor.
Gracias, Gil, por ese perfil de José María Durán, que se va a convertir, como han adelantado los compañeros del diario AS, en el nuevo director general del Real Club Celta. Además, hemos notado, Álvaro, principalmente en el partido frente al Mallorca, el pésimo estado del césped de Balaídos.
Sí, y si lo hemos notado los periodistas y la afición, más lo habrá notado el técnico Rafa Benítez, que hablaba del tema en sala de prensa, y también el príncipe de las bateas, Iago Aspas, un césped de Balaídos que seguramente tenga que ser cambiado en solo dos meses después de ponerse, por un hongo que le ha afectado y del que, bueno, Aspas lo tenía claro, está perjudicando más al Celta que a los rivales.
Tenemos una plantilla con muchos cambios, con gente joven, gente que acaba de llegar, que ha tenido sus primeros minutos hoy, pero bueno, estamos trabajando muy bien, el equipo tiene un margen de crecimiento muy bueno, y bueno, esperemos que ahora en los próximos partidos el césped también nos ayude un poco, que creo que, bueno, en vez de mejorarnos a nosotros, favorece al rival.
Y tenemos un nuevo horario confirmado por la Liga, Celta-Getafe, para celebrar la jornada número 9 del campeonato, el domingo 8 de octubre, en Balaídos, a las 6:30 de la tarde.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Recapitulamos también el resto de nuestro fútbol de este pasado fin de semana. En Primera Federación, Rayo Majadahonda 1, Celta Fortuna 1. Y en Segunda Federación empezamos con un Pontevedra que se desquitó de las jornadas previas, Álvaro.
Por fin se abrió el bote de ketchup del gol, como se suele decir Santi, en el Pontevedra. Pasaron 6-0 al Langreo, triplete de Rufo, un golazo impresionante de Garay que dejaba así de feliz a Iago Iglesias.
O sea, al final, pues creo que en la primera parte tiñamos todos a sensación de que o partido iba un pouco polo derroteiro das últimas semanas, chegábamos fácil, xerábamos, pero non éramos capaces de marcar gol. O final marcamos dous, pero a segunda parte sí que creo que o equipo, a diferencia dos dous primeiros partidos, tanto aquí contra Xinástica como Valladolid na primeira parte, falo de memoria, creo que na segunda parte xeramos 5 ou 6 ocasións de gol e marcamos 4, ¿no? Entonces, bueno, está un pouco a línea que queremos este o Pontevedra que queremos, tanto na casa como fora. A verdade é que estamos moi contentos, eu personalmente, por darlle a victoria á afición.
Y el Coruxo no pudo pasar del empate ante el Cayón.
Sí, en Novao, ante un Cayón que planteó un partido muy trabado, ¿no?, de juego directo, no dejó sentirse cómodo ni un momento al Coruxo. El Coruxo de un David de Dios que daba por bueno el empate.
El rival también te provoca esto. Conociendo el Cayón como lo conocíamos, tiene un campo muy similar a nosotros. En el tema de los duelos son súper ganadores, o sea, tremendamente fuertes. Y nos costó muchísimo, ya no el duelo, sino recoger esos segundos balones, infinitos contactos donde ellos iban mejor y se hacían con el balón. Entonces te va costando, si eres capaz de lanzar algunas acciones de peligro, bueno, tienes 3-4 acciones que si no la metes, pues al final te lleva el partido al 0-0, al nerviosismo, a los últimos minutos donde teníamos la intención ya de volcarnos completamente, pero no hemos sido capaces de tener ese control, pues por precipitaciones, pues porque queríamos, ya estábamos volviéndonos locos, bueno, al final cuando no puedes ganar, pues por lo menos sumar.
En tercera federación, Álvaro, pasó todo esto.
La derrota del filial del Pontevedra en casa ante el Viveiro 0-1. Además, victoria de la Londras 2-1 ante el Somozas y tres empates sin goles. Bergantiños, Rápido de Bouzas, Estradense, Payo Saco y Arosa, Celta C, Gran Peña.
Y en la segunda federación femenina, goleada del viaje sin Terrías en la ciudad deportiva Dani Jarque frente al Español por 0-4.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nuestra noticia patrocinada por los amigos de Viajes Interrías hoy trae nombre propio, que es el de Livase Gueye. Por fin, el futbolista africano del Pontevedra ha vuelto a dar señales de vida. Recuerdo, el jugador tránsfuga, que el pasado mes de enero decidió marcharse de vacaciones a su país y que no volvió pasado mucho tiempo, y que reapareció la noche de lunes a través de Twitter para aportar algunas consideraciones que él cree necesarias sobre la situación actual que atraviesa en el Pontevedra. Recuerdo que sigue perteneciendo al club granate, pero que no cuenta para el cuerpo técnico. Decía el futbolista en sus redes sociales: demasiado es demasiado, dejar de decirle al periodista lo que es favorable para ti. Hace dos negociaciones que fallan y la causa siempre es el aumento, siempre querer más, y la última vez mucha gente pensó que yo era culpable y entendí que siendo demasiado amable me pisoteé. Había perdido la confianza de mis compañeros de equipo y fue difícil para mí, los viví solo y superar. Solo, esta es la traducción como tal, porque el pobre no habla castellano al 100% y lo hemos cogido transcrito tal cual, insisto, de sus redes sociales. Dice que solo ama al Pontevedra y a sus habitantes, que siempre da lo mejor de sí mismo, que cree en Dios, que confía en Dios y que espera que su situación se solucione. Termina diciendo que le gusta Pontevedra, que le gusta el fútbol y sobre todo que ama a la ciudad, que ama al club y que espera, insisto, que su situación pueda solucionarse a lo largo de los próximos meses. Termina contrato a finales del próximo mes de junio. Con Viajes Interrías, esta es la noticia patrocinada que nos llega desde el norte de las Rías Baixas.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Hoy arranca la competición en la Ría de Vigo, hablamos de vela evidentemente, tras el día de entrenos de ayer y toma de contacto, hoy empieza lo bueno, empieza la competición, el Mundial J80 que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona. El 5 veces campeón del mundo de esta modalidad, Raico Tavares, el canario, dice que viene a la Ría de Vigo con la intención de revalidar el título de campeón mundial.
Bueno, intentaremos lucharlo, la verdad que veo un nivel bastante alto, nosotros salimos pues como toda la flota a intentar pelear, los resultados se verán al final, simplemente intentar disfrutar del campo regata, intentar hacerlo día a día bien y al final el sábado sabremos quién tiene opciones de ganar y intentaremos estar cerca de los que tienen opciones.
Reconoce Raico Tavares la dificultad de navegar en la Ría de Vigo y sobre todo a las puertas de las Islas Cíes.
Sí, he tenido la suerte de navegar bastante, sobre todo en Vigo, pero bueno, también he navegado bastante en las Islas Cíes cerca, y bueno, son bastante complicadas para navegar, son muy complejas y hay que conocerlas, pero bueno, hace que sea un poco más complicado y creo que le da un aliciente también.
Y agradecido y poniendo en valor el gran trabajo de todo el equipo humano y profesional del Monterreal Club de Yates de Bayona.
Nada, Monterreal es un espectáculo, a nosotros nos tratan súper bien, estamos súper contentos, he venido bastantes veces, he tenido la suerte de ganar el premio Terras Gauda en varias ocasiones y estoy muy contento de venir aquí otra vez y la verdad que nos sentimos como en casa, nos tratan bien, comemos súper bien, entonces bueno, siempre queremos repetir venir aquí.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y esta mañana, en el Corte Inglés de Vigo, tuvo lugar la presentación de la carrera Vigo contra el Cáncer. Cuéntanos más detalles, Álvaro.
Sí, la presentación de esta décima edición, de una carrera dividida tanto en 5 como en 10 kilómetros, que se va a correr por Coya y que este año está dedicada a la investigación del cáncer de páncreas. Así nos lo explicaba Elena Gallardo.
El proyecto lo vamos a hacer desde el Álvaro Cunqueiro, desde el Servicio de Oncología, en colaboración con cirugía y otros servicios que tienen que ver con el tratamiento de los tumores de páncreas. Y nuestro objetivo es, en pacientes que vayan a ir a cirugía, hacer un estudio del material genético del tumor en sangre. Y lo que queremos es relacionar lo que encontramos en la sangre con la evolución del paciente, tanto respuesta a tratamientos o con la recaída. Necesitamos la colaboración de muchos servicios para hacer esto, la colaboración tanto nuestra nuestra como de ciudadano fundamental con estas iniciativas que nos ayudan y que nos hacen sentir muy bien.
Y en esa presentación hablábamos también con Rosa Soliño de la Asociación de Vigo contra el Cáncer, bueno, para que nos desvelara más cosas sobre esta carrera con fines solidarios y tan importante para ayudar a los enfermos.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién os lo iba a decir, ¿no? Cuando empezó que íbamos a llegar a la 10ª edición, que es una gran noticia.
Pues sí, pues la verdad hace 10 años que no sabíamos que íbamos a llegar aquí hoy. Y nada, aquí estamos presentando lo que es la 10ª edición de la carrera, que se celebra el próximo 15 de octubre en Coya. El recorrido, pues vamos a continuar manteniendo lo que es el recorrido de años anteriores. Mm-hmm. Es decir, saldremos de la explanada de Coya, lo que es donde se hace la fiesta de Coya, dirección Avenida Castelao, pasando lo que es la Avenida de Europa, hasta la Fundación Sales y vuelta. Y volveremos a punto inicial. Y contaremos con dos modalidades. Así sería, si hacemos una vuelta serían 5 kilómetros, que sería una de las modalidades, mm-hmm. y dos vueltas serían 10 kilómetros, que serían 10 kilómetros, que sería la segunda modalidad que tenemos. Esta segunda modalidad forma parte del circuito Run Run Vigo, que forma parte de la carrera popular de la ciudad, y lo que buscamos este año es recaudar fondos para lo que es el proyecto Liquid Pancreas, que es el proyecto de investigación con el que colaboramos este año. El proyecto de investigación tiene como objetivo predecir mediante la biopsia líquida la recaída tumoral en pacientes que ya han sido tratados mediante técnicas quirúrgicas de este tumor. Y bueno, pues os animamos a todos a que el día 15 de octubre estéis en lo que es la carrera.
Para el que nos esté escuchando, ya se quiere escribir, se puede hacer.
Sí, evidentemente a partir de hoy ya puedes inscribirte en el que es en el Corte Inglés de forma física, en la planta 5 de deportes, o bien en la página de biocontralcáncer.com o en la página de la Run Run en la carrera Bio contra el Cáncer.
El que nos esté escuchando tiene parte competitiva, pero también tiene la parte lúdica. Quiero decir, esto es por colaborar, no solo por ganar la carrera.
Sí, sí, a ver, quien quiere ganar y quien quiere competir se va a la de 10 kilómetros de cabeza. Que no, que me cuesta lo que es el deporte y vete a caminar. Que al final vas con tu familia, que este día se reúne un montón de gente con sus amigos, familia, hijos, abuelos. Es que es una congregación enorme, que es un festejo más que un deporte.
Hablabas de para qué vais a usar lo recaudado, también hay una parte para los niños, ¿no?
Sí, de lo recaudado el 90% va para el proyecto de investigación y el 10% restante lo guardamos para hacer actividades con los niños de servicio de oncología de la ciudad.
Aunque seamos un programa de deportes, lo importante aquí es la lucha contra el cáncer. ¿Cómo son los apoyos que tenéis para organizar esta carrera?
Pues la verdad son muchos. Tenemos la suerte de contar con bastantes apoyos, entre ellos por lo que es el Corte Inglés, que nos apoya de forma importante en lo que es la carrera, al igual que la empresa Plasticonium, que entró este año como un proveedor bastante importante con la aportación que han realizado, o lo que es el Concello de Vigo metiendo dentro del circuito de Run Run Vigo, ayudándonos con los medios logísticos, y al igual que lo que es la Diputación para poder hacer posible la carrera.
Ojalá no hubiera que hacer esta carrera, pero el cáncer todavía necesita mucha investigación y muchos fondos, ¿no?
Pues sí, y también nos evitaría de un trabajo muy grande, que tenemos 5 personas que a lo largo del año organizamos la carrera, al fin y al cabo.
Uh-huh. Hablabas un poco de la Liquid Pancreas, bueno, un cáncer que también muy complicado, ¿no?
Sí, es un tumor, por lo que nos estuvieron explicando lo que saben más los médicos y los investigadores del proyecto, bastante complicado de tratar, llegar y avanzar en él, así que por lo tanto es bastante importante lo que es la aportación en este caso al proyecto.
Y la última, por la experiencia en estos 10 años, Vigo es una ciudad solidaria que se vuelca con este tema, ¿no?
Creo que sí, porque en 9 años, lo que hablo de las 9 ediciones anteriores, sí, han conseguido recaudar más de 200.000 euros, lo que es una carrera. Es decir, de acuerdo que somos 5 personas que lo organizamos de forma voluntaria, pero sin estas 5.000 participantes no es posible la carrera ni la recaudación que se logra.
Pues muchas gracias, Rosa, y que sea un éxito.
Gracias.
Y como siempre, en los dos minutos finales, otras cosas que han pasado este fin de semana. Álvaro, en balonmano, Cangas perdió en Puente Genil.
Sí, no pudo adaptarse al ritmo de su rival y cayó en la recta final. Nacho Moyano lamentaba algunos fallos clave en esos últimos minutos.
Yo creo que hemos tenido tramos de partido, lo que hemos jugado a lo que nosotros queríamos proponer, que hemos intentado imponer un ritmo alto de partido. Ellos ya lo sabíamos que querían imponer otro ritmo completamente distinto, antagónico, y creo que ha habido mucho tramo de la primera parte que se ha jugado a lo que nosotros queríamos y mucho tramo del resto del partido que se ha jugado a lo que ellos querían, ¿no? Yo creo que ha habido una lucha de estilos que finalmente ha terminado por dejarnos un partido que ha sido de cara o cruz en el tramo final. Y bueno, pues ha caído de su lado, ¿no? Yo creo que hemos tenido poca fortuna en los lanzamientos finales, que son los que han hecho que se decantara el partido de su lado.
Además, Jenny pensaba ya en el calor de Gatañal.
Salimos aquí tristes porque venimos aquí en busca de 2 puntos. Obtramos que estuvimos muy bien, mas por pequeños detalles dejamos escapar nuestro objetivo. Mas ahora ya pasó, ahora no solo interesa el próximo partido en casa en Gatañal y en busca de los 2 puntos.
Álvaro, en fútbol sala femenino arrancó la temporada en primera división.
Sí, con doble derrota, la de Marín 1-3 en casa ante Roldán, la del Pollo 2-0 en su visita al Burela. Luis López Tuya, el técnico, estaba satisfecho por el buen partido ante un Coco.
Ha sido un partido duro. Estoy contento, es verdad que no sacamos los tres puntos, pero creo que la valoración es buena porque era un test que yo personalmente pues necesitaba un poco medir.
Y por último, Álvaro, en el mundo del baloncesto, cambio de hora del debut en la Liga Femenina del Celta Zorca Recalvi.
Sí, se adelanta de las 8:30 del viernes a las 7:30 el estreno en la Liga Femenina Endesa ante el Valencia, a domicilio ante el campeón. Es el partido inaugural de la Liga este viernes.
Un auténtico partidazo. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar.